Entre Nosotros, con Orlando González Esteban. Una invitación a pensar sonriendo.
Amigos, ¿cómo están? Yo soy Orlando González Esteban y me alegra mucho estar en compañía de ustedes. El mundo vive días difíciles, muy difíciles, y nosotros no les hemos dado la espalda. Ustedes lo saben. ¿Cómo dársela? Es imposible no sentirse uno solidario con tanta gente enferma, con tanta gente moribunda, con tanta gente que ha perdido algún ser querido. Es tan imposible como obviar la amenaza que se cierne sobre todos. Vivamos donde vivamos, señoras y señores, en el lejano oriente, en Europa, en Estados Unidos, en Hispanoamérica. Entre antes de ayer y ayer se había dicho que habían muerto 731 personas en Nueva York, solo en Nueva York. Acabo de leer que llegaron a más de 800. Somos testigos y a veces protagonistas, desafortunadamente, de un acontecimiento histórico cuyas proporciones y cuyas consecuencias a corto y largo plazo aún están por precisarse. Y es importante que nadie se lo tome a la ligera, porque si lo hace, no solo va a estar poniendo en peligro su propia vida, sino la de sus seres queridos. Y yo sospecho que nadie quiere descubrir que por una irresponsabilidad suya, uno de esos seres queridos está en peligro de muerte o ha muerto. Pero nosotros también nos sentimos en el deber, como ya he comentado en más de una ocasión, de llevarles un poco de esparcimiento, de rescatarlos, aunque solo sea por unos minutos, de tantas preocupaciones. Preocupaciones que en el caso de ustedes que nos escuchan en Cuba, además de ser crónicas, se incrementan en medio de una situación como la actual. De manera que hoy vamos a imprimirle al programa un espíritu muy distinto, un espíritu algo frívolo, si se quiere, aunque la supuesta frivolidad, como el humor, también puede incluir una invitación a reflexionar.
Ya no pienses en llorar, ¿de qué vale lamentar? Lo pasado pasó, si ese amor terminó, otro amor puede llegar. Cuando la felicidad puede hacerte sentir como es lindo vivir, nunca dejes de soñar y mañana.
Es Luis Miguel invitándonos a soñar a pesar de todo, a sonreír a pesar de todo.
No, nunca dejes de soñar. sonríe. Sonríe.
Amigos, hace solo 3 o 4 días, hojeando una revista digital colombiana, encontré un poema de María Mercedes Carranza, una autora de la que nada había leído y de la que nunca, tengo que confesarlo, había oído hablar. María Mercedes Carranza nació en Bogotá en 1945, se destacó como poeta y periodista, publicó varios libros y lamentablemente se suicidó allí mismo, en Bogotá, en el año 2003. Debo confesarles que este poema suyo me llamó la atención tan pronto leí el título. ¿Saben ustedes cómo se titula este poema? El oficio de vestirse. Sí, el oficio de vestirse. ¿Cómo no leer el poema entonces? Lo leí e inmediatamente decidí traerlo esta semana al programa. ¿Por qué? Bueno, porque es un buen poema. Tiene lo suyo y puede ser el punto de partida del tema que vamos a abordar después. Escuchen lo que dice María Mercedes Carranza en este poema titulado así, El oficio de vestirse. De repente, cuando despierto en la mañana, me acuerdo de mí. Con sigilo abro los ojos y procedo a vestirme. Lo primero es colocarme mi gesto de persona decente. Enseguida me pongo las buenas costumbres, el amor filial, el decoro, la moral, la fidelidad conyugal, para el final dejo los recuerdos. Lavo con primor mi cara de buena ciudadana, visto mi tan deteriorada esperanza, me meto entre la boca las palabras, cepillo la bondad y me la pongo de sombrero, y en los ojos esa mirada tan amable. Entre el armario selecciono las ideas que hoy me apetece lucir y sin perder más tiempo me las meto en la cabeza. Finalmente, me calzo los zapatos y echo a andar. Entre paso y paso tarareo esta canción que le canto a mi hija. Si a tu ventana llega el siglo XX, trátalo con cariño, que es mi persona. Hasta aquí, señoras y señores, este poema de María Mercedes Carranza. Lo primero que hay que, yo creo que, observar es el título, El oficio de vestirse. ¿Hay que tener un oficio para uno vestirse? ¿Para uno adiestrarse en el oficio de vestirse? Sí y no. Depende de aquello con lo que uno se va a vestir. ¿De veras? Bien. De repente, cuando despierto en la mañana, comienza diciendo el poema, me acuerdo de mí. Ahí tienen ustedes ya algo que lo detiene a uno y lo obliga a reflexionar. De repente, cuando despierto en la mañana, me acuerdo de mí. Y es cierto, señoras y señores, ¿de dónde venimos nosotros cuando nos despertamos en la mañana? ¿Qué hemos sido nosotros mientras dormíamos? ¿Nos acordábamos de nosotros mientras dormíamos? No. Por eso esta frase es tan hermosa. De repente, cuando despierto en la mañana, me acuerdo de mí. Con sigilo, es decir, con cuidado, abro los ojos y procedo a vestirme. Lo primero, sigue diciendo María Mercedes Carranza en su poema, es colocarme mi gesto de persona decente. Fíjense cuánta ironía, señoras y señores, puede haber en un poema que parece no decir mucho, ¿verdad? Colocarse su gesto de persona decente. ¿Tenemos nosotros una expresión en el rostro, una actitud, una forma de gesticular que revele que nosotros somos una persona decente? Lo primero es colocarme mi gesto de persona decente. Enseguida me pongo las buenas costumbres. como si las buenas costumbres fueran prendas de vestir, ¿verdad? ¿Y cuáles son las buenas costumbres? El amor filial, el decoro, la moral, la fidelidad conyugal, dice ella. Para el final, dejo los recuerdos. Lavo con primor mi cara de buena ciudadana. Es decir, esta mujer quiere que le vean su rostro de buena ciudadana, visto mi tan deteriorada esperanza. Ahí tienen ustedes una frase ya que nos asoma quizás al abismo en que se iba a precipitar esta mujer el día que se suicidó. Tenía una esperanza deteriorada. ¿Cuántos de nosotros no hemos tenido a veces una esperanza así, maltrecha, en mal estado? Me meto entre la boca las palabras. Da la impresión, amigos, de que las palabras, mientras esta mujer dormía, estaban fuera de ellas, en la mesa de noche quizás, y de repente se las mete todas en la boca para poder acabar de vestirse. Cepillo la bondad y me la pongo de sombrero. Ella quiere que se vea que es una mujer bondadosa. Y en los ojos, esa mirada tan amable. Uno tiene la impresión, señoras y señores, de que nada de esto es esencial para esta mujer. De que son cosas con las que ella se viste. Quizás son cosas como la ropa con las que ella se protege, ¿verdad? Entre el armario, sigue diciendo, selecciono las ideas que hoy me apetece lucir. Y sin perder más tiempo me las meto en la cabeza. Hay ideas que ese día a esta mujer le parece bien que ella muestre, ¿verdad? Para que la gente la admire, para que la gente se sorprenda ante su brillantez, ante sus conocimientos. E inmediatamente agarra todas esas ideas y se las mete en la cabeza. Las ideas, como las palabras, estuvieron fuera de ella mientras ella estuvo dormida. Finalmente, dice Mercedes, me calzo los zapatos y echo a andar. Entre paso y paso, tarareo esta canción que le canto a mi hija. Si a tu ventana llega el siglo XX, trátalo con cariño, que es mi persona. De repente comprendemos, señoras y señores, que todo lo que esta mujer ha dicho en el poema refleja lo que tuvo que ser ella durante el siglo XX, lo que el siglo XX le exigió a ella que fuera, ¿verdad? Y por supuesto, esta mujer le dice a su hija que por ser su persona, la persona de su madre, la trate con cariño. Y trate con cariño también al siglo en que su madre nació y creció.
Al levantarse, dijo la rana, mientras espiaba por la ventana, tira con tirita y ojalá con botón. Un pajarito que está en la cama busca el zapato bajo la rama, tira con tirita y ojalá con botón. Upa, dijeron cuatro ratones y se quitaron los camisones. Tira con tirita y ojal con botón. No halló mi flauta, protestó el grillo y la tenía en el bolsillo. Tira con tirita y ojal con botón. Una gallina muerta de risa se pone el gorro y la camisa. Tira con tirita y ojal con botón. Medio dormido, dice el morrongo, cuando madrugo siempre rezongo. Tira con tirita y ojal con botón. Y el sapo dice que disparate, desayunarse con chocolate, tira con tirita y ojal con botón, tira con tirita y ojal con botón.
Amigos, ha sido María Elena Walsh interpretando una canción infantil, una canción suya titulada Canción de Vestirse. ¿Por qué? Porque en ella escuchamos a María Elena enseñándole a un niño o a una niña cómo vestirse. Recordándole a ese niño o a esa niña que esa tira va con la tirita y el ojal va con el botón. Es decir, está enseñando a los niños cómo los cordones van con los cordones, ¿verdad? Y cómo el botón debe entrar en el ojal. Pero todo eso, toda esa enseñanza la va alegrando, hablando de una rana, hablando de un pajarito que busca el zapato debajo de la rama, hablando de cuatro ratones que se quitaron los camisones, hablando de un grillo que perdió la flauta porque ya la tenía en el bolsillo, hablando de una gallina muerta de risa que se pone un gorro y una camisa, en fin, es eso. Es una canción para que los niños aprendan a vestirse. Y por supuesto, la recordé inmediatamente después de leer este poema que también acabamos de leer y de comentar, titulado El oficio de vestirse. ¿Ven ustedes por qué valió la pena dejarse arrastrar por el título de ese poema y leerlo? Lo cierto es que ese título y ese poema de María Mercedes Carranza, amigos, también me llamó la atención. Me llamó la atención sobre otro título, y ese otro título fue Anatomía de la Moda. Miren ustedes qué título ese, Anatomía de la Moda. Uno relaciona la moda con la anatomía humana, con el cuerpo humano. Pero lo que este título está diciendo es que la moda misma, la moda, tiene su propia anatomía. Inmediatamente, después de leer este título, Anatomía de la Moda, yo he consultado el diccionario, he buscado la palabra anatomía, y aquí tienen ustedes lo que dice el diccionario. Es la ciencia que estudia la forma y estructura externa e interna de los seres vivos, y especialmente del cuerpo humano. Repito, es la ciencia que estudia la forma y la estructura externa e interna de los seres vivos, y especialmente del cuerpo humano. Entonces, amigos que me escuchan, ¿es la moda un cuerpo vivo? Hoy vamos a hablar, entre otras cosas, de eso, de la moda. Puede parecer un tema frívolo, pero ya verán ustedes que no lo es, y mucho menos a partir de ese título, Anatomía de la Moda. ¿Hasta qué punto podemos hablar de una estructura viva cuando hablamos de la moda? ¿Hasta qué punto? Hay títulos, señoras y señores, realmente admirables. Títulos capaces por sí solos, como les decía anteriormente, de llevarlo a uno a leer una obra completa. Debo anunciarles que todas las canciones que vamos a escuchar hoy son canciones que tienen que ver con la ropa, con las prendas de vestir o con la ausencia de ellas. Vamos a oír hablar de un vestido azul, de un bikini, de otro vestido muy apretado que utiliza una cubana. Vamos a escuchar a otra mujer pidiéndole a su pareja que le quite la ropa. Vamos a oír hablar de unas medias negras. Vamos a oír hablar de unos pantalones, pero de unos pantalones de mujer. Yo sé que hay gente para quien el tema de la moda es una frivolidad insoportable. No sé, yo tengo que confesarles que estoy entre esos hombres a quienes la moda les importa un comino, estoy entre esos hombres a quienes oír hablar de modas les aburre terriblemente, y que estoy entre esos hombres a quienes se les resulta difícil comprender cómo algunas personas pueden dedicar gran parte de su tiempo a este tema. Pero debo confesarles también que estoy entre esas personas que ante un título como el de este reportaje, Anatomía de la Moda, no pueden menos que detenerse. Y no porque en este título aparezca la palabra moda, sino porque esta palabra aparece en juego con la palabra anatomía. Y se sugiere que la moda pueda ser por sí sola una criatura viva como nosotros. Una criatura viva como nosotros.
Noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Que no me reclame como propiedad privada, aquella quien confíe los secretos de mi almohada, que no tenga que probarse a cada instante lo que siento, una dama frente al mundo y en la intimidad, que esa mujer sea puro fuego, la que no deba perfumarse cada día en agua bendita y que siempre tenga un sí al deshojar la margarita. Yo la acepto con excusa y hasta agenda pa' pensarme. Esa misma que le dé luz a mi vida cada día al entregarse.
A mí me gusta la mujer con pantalón, que tenga siempre su opinión y su razón,
y a la hora de amar sea una ráfaga de viento que me arrulle el corazón con sentimiento.
A mí me gusta la mujer con pantalón, mi complemento cuando llegue en decisión.
Ellas todas las que amé en una sola mujer, la que me salva la vida cada día en su querer. Dicen que en cuestión de gustos no hay disgustos. Si me sigue la corriente yo le invento hasta lo absurdo. Si el carácter no anda bien en el silencio esperaré a que pase la tormenta y en la calma nos podamos entender.
A mí me gusta la mujer con pantalón, que tenga siempre su opinión y su razón,
que a la hora de amar sea una ráfaga de viento que me arrulle el corazón con sentimiento.
A mí me gusta la mujer con pantalón, mi complemento cuando llegue en decisión.
Ellas todas las que amé en una sola mujer, la que me salva la vida cada día en su querer.
Amigos, yo soy Orlando González Esteva y ustedes están escuchando Entre Nosotros aquí en Radio Martí. Antes de irnos al intermedio, escuchamos a La Oreja de Van Gogh, el famoso grupo, interpretar una canción titulada El Vestido Azul, y hemos regresado al programa escuchando a Carlos Ponce interpretar una simpática canción titulada Mujer con Pantalones. Hoy, como todos saben, yo he querido abordar un tema es supuestamente frívolo, como dije anteriormente, y ese tema es la moda. Pero ya vamos viendo cómo ese tema de repente nos va mostrando un rostro mucho más serio del que nosotros imaginábamos. Pero antes de retomar el tema, yo quisiera, como siempre, darles las gracias a Maite Rodríguez, nuestra productora, y a Daniel Fuentes Cortés, nuestro ingeniero de sonido, nuestro operador, por estar aquí con nosotros, ayudándonos a llevarles a ustedes toda esta música y a tratar de hacerles pasar un buen rato. Como todos saben, ellos están en el estudio, en la emisora, en Radio Martí, y yo estoy en la casa por razones que todos conocen muy bien. Y estamos comentando un reportaje con un título que no me canso de recordar: Anatomía de la moda. Anatomía de la moda. La autora de este reportaje se llama Eva Millet y comienza diciendo algo que inmediatamente me sugirió que este reportaje podía ayudarnos a entender la moda de una manera distinta a como suele entenderse. Escuchen ustedes lo que dice Eva Millet. El vestirse y el calzarse tienen tres funciones básicas: proporcionar abrigo, confort y protección. Una vez cumplidos estos requerimientos, podría argumentarse que todo lo que vino después no refleja necesidad, sino moda. Miren ustedes qué observación tan interesante es, ¿no? Vestirnos y calzarnos, es decir, llevar zapatos, eso tiene tres funciones básicas: abrigarnos si hace frío, ¿verdad? Abrigarnos, darnos comodidad, porque a veces nos vamos a sentar en un sitio o vamos a caminar por un sendero lleno de piedras. El calzado o los pantalones, en este caso, nos ayudan a sentirnos más cómodos. Y por supuesto, el otro propósito, la otra función es protegernos, defendernos, la ropa. Ahora bien, una vez que una prenda de vestir cumpla con estos requerimientos, todo lo que se le añada a esa prenda de vestir es moda, ¿verdad? Es superfluo, es adorno, es una cuestión estética. Este reportaje es, en realidad, ya tengo que decirlo, una reseña de un libro titulado así, Anatomía de la Moda, un libro escrito por un británico llamado Colin McDowell, un británico que primero se destacó como diseñador y posteriormente como historiador, escritor, articulista y profesor de esta materia, la moda. Colin McDowell fue condecorado, señoras y señores, en el año 2008 con la Orden del Imperio Británico. No es un cualquiera. Y este libro, o en este libro, titulado así, Anatomía de la Moda, se explora el modo en que nos vestimos, partiendo de las diferentes partes de nuestra anatomía. Nada es trivial, nada es insignificante, si quien escribe o habla ve y sabe lo que nosotros no vemos ni sabemos.
Solo y triste bajo el sol, en la playa busco amor de diapeme, un lugar para mí. Gente viene, gente va, con las aguas, luz y sal y nieve, el calor sube y más.
Amigos, es un Luis Miguel muy distinto al que escuchamos al principio del programa. En este caso es un Luis Miguel muy joven interpretando una canción titulada La Chica del Bikini Azul. Efectivamente, un joven Luis Miguel interpretando La Chica del Bikini Azul. Estoy seguro de que muchos de ustedes recuerdan la serie que dedicamos al bikini, ¿verdad? Esa prenda de vestir que revolucionó la ropa de playa en todo el mundo. Nada, yo he querido hablarles a ustedes de este libro, Anatomía de la Moda, insisto, porque quiero que comprueben una vez más cómo algo que puede parecer un tema poco serio, la moda, de repente puede convertirse en un tema apasionante para cualquiera, incluso para aquellos que no estamos atentos a ella, a la moda. Según Eva Millet, la autora de esta reseña del libro, y voy a citar sus palabras, en este libro su autor realiza un exhaustivo examen del cuerpo humano y su relación con las diferentes vestimentas y complementos que lo han cubierto a lo largo de la historia, desde las sandalias y las togas romanas hasta los blue jeans y los trajes de noche de Christian Dior, desde las toscas pieles que se empezaron a llevar 40.000 años antes de nuestra era, hasta un vestido hecho para Lady Gaga en el año 2010. Desde los polizones, esas complicadas armazones que hacían resaltar los traseros de las damas del siglo XIX, hasta los sostenes o ajustadores Wonder Bra, que tan mágicamente realzaban el busto de las damas de finales del siglo XX. Fíjense ustedes cómo en este párrafo ya esta mujer puede darnos una idea de todo lo que contiene este libro, Anatomía de la Moda. Aquí se habla en este libro desde las sandalias y las togas romanas que utilizaban hace siglos los romanos, hasta los blue jeans actuales y los trajes de Christian Dior, desde las pieles que se echaban encima los hombres primitivos, hasta un vestido hecho para Lady Gaga hace apenas 10 años. Para Colin McDowell, el historiador y autor de este libro, las prendas de vestir que nos visten o han vestido desde hace siglos a mucha gente no dejan de ser una construcción social, un reflejo de la historia humana y de sus numerosos componentes que abarcan tanto los cambios tecnológicos como los culturales, sin olvidar el papel de la mayoría de las religiones en dictar lo que se puede o no llevar, ni la estrecha relación del vestir con el poder y, por supuesto, con la sexualidad. Bueno, yo leo una reseña como esta y está de más decirles que saldría a comprar el libro. Porque la moda obviamente es un reflejo de la historia humana. Y todo lo que ha sucedido con la moda desde los tiempos de las cavernas hasta el presente cuenta nuestra historia. Sin olvidar, y esto me interesa de manera muy especial, el papel que han jugado en esa evolución de las modas las religiones, que han dictado muchas veces qué puede vestir uno y qué no puede vestir uno. Y sin olvidar tampoco este libro, la estrecha relación del vestir con el poder. ¿Por qué tantos gobernantes a lo largo de la historia se han vestido de ciertas maneras muy peculiares? Desde las grandes capas, los grandes cuellos, los grandes sombreros, las pelucas, hasta el inevitable traje verde olivo. ¿Por qué se han vestido así, de esa manera? Y por supuesto, también está en este libro reflejado, lo dice Eva Millet, la relación de las modas con la sexualidad. ¿Hasta qué punto la sexualidad o los instintos sexuales han encontrado en la moda una herramienta, un instrumento, una cómplice?
La trigueña Encarnación, cuando se pone a bailar, no hace más que tararear lo que el conjunto interpreta. Su compañero Tomás, como la conoce bien, le dice con gran desdén: fíjate que va a llover y que no puedes correr por lo estrecho del vestido. La trigueña Encarnación, cuando se pone a bailar, no hace más que tararear lo que el conjunto interpreta. Su compañero Tomás, como la conoce bien, le dice con gran desdén: fíjate que va a llover y que no puedes correr por lo estrecho del vestido. Cambia el paso, que se te rompe el vestido. Cambia el paso,
sabroso. Cambia el paso, cámbialo, que se te rompe el vestido. Cambia el paso, que se te rompe el vestido. Que se te rompe el vestido. Que se te rompe el vestido.
Es la Orquesta Aragón interpretando el paso de Encarnación. Vamos a darnos gusto escuchando la flauta de Richard Ewell. La Orquesta Aragón y la maravillosa flauta de Richard Ewes. Amigos, Eva Milet, la autora de esta reseña sobre este libro titulado Anatomía de la Moda, cita unas palabras de Colin McDowell, el autor de este libro, que quiero que ustedes también escuchen. Este hombre dice: hacía tiempo que tenía la sensación de que en la moda siempre miramos el cuadro completo, sin reparar que está hecha de diferentes pedazos. Entonces, se me ocurrió dividir el cuerpo, anatomizarlo y explicar cómo y por qué algunas de sus partes han sido tan mostradas y otras tan ocultadas. Un proyecto ambicioso que McDowell, dice Eva Milet, tardó casi 4 años en completar y en el que fueron vitales su extensa biblioteca, sus miles de revistas sobre moda, su muy buena memoria y su larga experiencia en un mundo que le fascina. A mí me parece interesantísimo eso que dice este hombre para explicar por qué escribió este libro. Se me ocurrió dividir el cuerpo humano en distintas partes, ¿no? Anatomizarlo y explicar cómo y por qué algunas de sus partes han sido tan mostradas y otras tan ocultadas. Yo estoy seguro de que muchos de ustedes se han preguntado muchas veces desde cuándo el hombre y la mujer ocultan algunas de sus partes y desde cuándo muestran otras de manera tan obvia. ¿Cómo se fue definiendo esta moda a lo largo no ya de los años, sino de los siglos? Este libro, Anatomía de la Moda, dice Eva Milet, empezó a gestarse por la cabeza. El día en que, conversando con alguien sobre las referencias al cabello femenino en la Biblia, miren eso, al cabello femenino en la Biblia, acabaron hablando de cómo las mujeres, hasta principios del siglo pasado, tenían que llevar sombrero porque el cabello era considerado algo peligrosamente sexual. Las mujeres no podían mostrar el cabello en público. Tenían que ponerse hacerse un moño, ponerse una redecilla, un sombrero, pero nada de soltarse el cabello en público. La cabeza es el centro de la personalidad. Esa parte del cuerpo con la que percibimos el mundo, escribe Colin McDowell, el autor de este libro, antes de detallar los múltiples modos de protegerla, decorarla o cubrirla. Luego siguen el cabello, parte vulnerable y erógena. Miren esa palabra. Y en el mundo masculino, también un símbolo de poder. Luego el rostro, los hombros, el torso, el busto, la espalda, los brazos, las manos, las muñecas y la cintura. Cada uno tiene sus prioridades y requerimientos. Las manos necesitan más libertad de movimientos, pero a la vez protección. Las muñecas parece que tengan necesidad de ser decoradas. Los brazos tan expresivos se tapaban o no en función de la cultura. Llevarlos cubiertos para los sumerios, por ejemplo, era un sinónimo de barbarie, ya que lo asociaban con la forma de vestir de las gentes de climas fríos. Gente, según ellos, bárbara. Señoras y señores, qué maravilla. De repente este libro nos abre un mundo que nosotros pues no sospechábamos que podía diseccionarse de esa manera. ¿Cuántos de ustedes sabían que el cuello era en el hombre un símbolo de poder? Todos sabemos, por supuesto, que el cuello es una parte muy vulnerable. Una herida en el cuello, un golpe en el cuello puede matarnos. Pero también es una parte muy erógena, muy erógena. Y tanto los hombres como las mujeres lo saben. Todas esas partes del cuerpo exigen al diseñador, al que va a diseñar un vestido, ciertas prioridades y ciertos requerimientos. A veces en los brazos se mostraban, otras no, porque una cultura identificaba los brazos cubiertos con las civilizaciones bárbaras que venían del frío, terriblemente abrigadas. Amigos, las modas, como ustedes han venido comprobando, y vamos a continuar comprobando mañana, son mucho más importantes de lo que nosotros pensamos y están en la música.
Tranquilo que no hago nada ilegal, salí ayer del palebo. ¿Qué tal si me invitaras a cenar? Ahí empezó la lluvia, andaba con paraguas y ella no. ¿A dónde vamos, rubia? ¿A dónde tú me llevas? Contestó. Así es que fuimos hasta mi casa en el condado. Le advertí, con un colchón nos basta. De estufa, corazón, te tengo a ti. Recalenté una sopa con vino tinto, pan y salchichón. Qué vacilón. Y a la segunda copa, ¿qué hacemos con la ropa? Preguntó. Y lo que nunca tuve más religión que un cuerpo de mujer. Del cuello de una nube, aquella madrugada me colgué. Ay, con
José.
Estaba solo cuando la luz del sol me dio y me desveló, me desperté abrazando
la ausencia de su cuerpo en mi colchón. Lo malo no es que huyera con mi cartera y con mi reloj, peor es que se fuera robándome además.
Y así, amigos, con Willy Chirino interpretando Medias Negras de Sabina, vamos a poner fin al programa de hoy. Ya ven ustedes por qué hablar de la moda no tiene por qué ser algo frívolo. Pero hay una frase de Marc Jacobs, el diseñador de ropa norteamericano, que vale la pena recordar. Y esa frase es la siguiente: la ropa no significa nada hasta que alguien vive en ella. Hasta pronto.
La encuentras, dile que le he escrito un son, ay, de corazón. Llevaba medias negras y minifalda de cuero marrón. Qué salación. Cita la salgo a buscar. Yeah.